Muchas gracias, Tony Cerdá, por actualizarnos la información. 5 y 5 de la mañana, 4 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Hace mucho frío. Estamos a 8 de enero de 2020. Nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas. Hace un ratito hablábamos con Guillermo, estaba en Badajoz, en el campo, es agricultor y nos decía que efectivamente, que hacía bastante fresquito. Le hacemos la cobra a las malas noticias. Luego ya nos contarán más cosas Pedro Sánchez y eso lo vamos a aparcar, lo vamos a mantener un poquito lejos, porque siempre hay cosas que nos demuestran que la vida mola un montón y que hay pequeños detalles, pequeños gestos que nos demuestran que hay que seguir dando gracias. Dar gracias es algo maravilloso, es una experiencia que te recomiendo que la practiques, que la valores. Te va a dejar muy buen sabor de boca. Y desde hace unos años, por ejemplo, los anuncios de la Lotería de Navidad tienen un lema: el mayor premio es compartirlo. Pues bien, los Connolly, ellos no son españoles, pero la verdad que se han tomado al dedillo la frase, porque tras tocarles 135 millones de euros en el Euromillón, pues han decidido darles un pellizco a sus amigos. Por eso quiero poner esta segunda calle positiva con ellos. La pareja que reside en Irlanda del Norte, pues es consciente de que a lo largo de toda su vida va a ser imposible gastarse semejante cantidad de dinero. Por eso han decidido compartir el premio. Además de colaborar con varias causas sociales, han acabado también con los problemas económicos de más de 50 familias, entre amigos y familiares, y dicen que su gesto solidario les hace más felices a ellos que a los beneficiados, porque por solo ver las caras de alegría de sus seres queridos no tienen precio. A nosotros, sin embargo, nos parece que es digno de reconocimiento. Hacer esto es algo que hay que comentar, hay que poner como ejemplo y sobre todo conocerlo. Es algo que nos llena de satisfacción. Sobre todo porque dicen que el dinero no cambia a las personas, solo las descubre. Y los Connolly han demostrado que eran buenas personas.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Estamos a miércoles 8 de enero de 2020. Estamos haciendo radio en directo y me encanta acompañarte. Mira, Peaky Blinders. Peaky Blinders es una ficción que muchos consideran de lo mejorcito que se puede ver en la tele y que suena así de bien.
Y están los Peaky Blinders.
Nunca hemos oído hablar de su familia, así que no nos dan miedo sus amenazas.
Si quieres guerra, guerra vas a tener.
Ver en la tele, sobre todo si te gustan las películas de gángster. Atención, porque enseguida Zaida Pico nos va a contar todo lo que hay que saber sobre esta serie que está arrasando a nivel mundial. Y más cosas, Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Hasta pues, las 6 que te nos toca hacer.
Sí, vamos a seguir con nuestro compromiso con la información del motor. Alfonso García estará con nosotros en unos minutos para hablarnos, entre otros temas, de la contaminación fuera de las ciudades y de lo importante que es que los transportistas no se olviden de renovar su tarjeta de transporte.
Muchas gracias. Hay un montón de gente que está en la carretera. Que por ejemplo, Julián dice, Pulpo, ahora mismo saliendo de Mercavalencia cargado de pescado. Claro, es que hay mucha gente que está con las mercancías y hay mucha gente que está en estas temporadas de frío, de hielo en la carretera, pues escuchando la radio y haciendo kilómetros. Con lo cual, información máxima a la gente que está en la carretera y agradecimiento. Zaida Picos, el tiempo de hoy, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues mira, posibles lluvias débiles en el litoral oeste, también en Canarias, en el norte de las islas de mayor relieve. En el resto de la península, poco nuboso, aunque con nieblas en las mesetas, cuenca del Ebro, depresiones de Huesca y en Lérida. Y en cuanto a las temperaturas, ascienden las diurnas en la meseta norte y en el resto, pocos cambios con respecto a estos días.
Muchas gracias. Quiero mandar un saludo a Chus Alonso, que nos está escuchando desde Oviedo. Es un ponedor y nos ha dejado un mensaje súper bonito para entrar en calor. Dice, Pulpo, una buena fabada y un buen arroz con leche y adiós al frío. Tienes toda la razón, Chus. Eso es algo que puede venir muy bien. Nuestro WhatsApp de audio no deja de recibir mensajes. Me encanta escucharos, me encanta conocer vuestro nombre, me encanta conocer desde dónde nos dejáis el mensaje y cuando cerráis diciendo soy ponedor, es que me emociono.
Buenos días, ponedores. Hola. De Utrera. Estoy escuchando yo aún en la cama y dentro de nada me levantaré. Consolación de Utrera.
Buenos días, Pulpo y Bea. Soy Rafa desde Boadilla. Hola, quería Rafa. Deciros que me apuntéis al grupo de peladores de uvas. Porque yo también hago lo mismo.
Claro, claro. 10 años, Pulpo. Claro. Recuerdo de Murcia, que estoy escuchando. Acabo de salir a trabajar y
y quería mandar un fuerte abrazo a todo el equipo. Un abrazo y gracias por animarnos las mañanas.
Gracias a ti.
Y la madrugada sobre todo.
Venga, a ti, gracias. Buenas noches o madrugadas. Aquí estamos poniendo las calles. Fernando, subiendo aquí basura. Guadalajara, Torija, claro. Torija, Guadalajara.
Hola, Pulpo.
Gracias.
Te escucho todos los días. Yo me he criado en un pueblo y estaba precioso. Cuando estaba el trigo verde y había amapola, muchísima amapola. Y ahora, hoy en día, es muy difícil encontrar una amapola. Bueno, un saludito. Soy un ponedor que te llama desde Antequera, ¿vale? Soy un camionero de Mercadona. Venga, saludos. Oh,
increíble. Muchísimas gracias a toda la gente que está con las mercancías. De verdad, os admiro un montón. Mensajes que hemos recibido en nuestro WhatsApp de audio. 662-942-605. Lo puedes dejar en cualquier momento, que siempre lo escucharemos al día siguiente. 5 y 10, 4 y 10 en Canarias. Si me estás escuchando ahora, es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Maika Gelorente nos dice que para el frío nada como un vasito de leche caliente con miel y no salir nunca sin un gorrito calentito.
Qué bien me vendría un poquito de leche caliente ahora.
No soporta el dolor, le divierte inventar que vive lejos en un raro país. Cuando viaja en sueños lo hace sin mí. Cada vez que se aburre de andar, da un salto mortal. Cuando el sol fatigado se dedica a manchar de rosa las macetas de mi balcón, juega conmigo al gato y al ratón. Si le pido quédate un poco más, se viste y se va. Cuanto más le doy, ella menos me da. Por eso a veces tengo dudas, no serán tan duras. ¿De qué le enseño a besar? Cuanto más le doy, ella menos me da. Por eso a veces tengo dudas, no serán tan duras. ¿De qué le enseño a besar? Nunca me dice ven, siempre se hace esperar. De noche como el sueño tarda en venir. Dibuja nubes con saliva y carmín. Cobra caro cada abrazo que da, no acostumbra a fiar. Cuando gritos de alarma suenan por la ciudad, cuando los sabios dicen no hay solución, ella pretende que hagamos el amor en una cama de cristal a orillas del mar. Cuanto más le doy, ella menos me da. Por eso a veces tengo dudas, no serán tan duras. El que le enseñó a besar. Cuanto más le doy, ella menos me da. Por eso a veces tengo dudas, no serán tan duras. El que le enseñó a besar.
Estamos hablando de los métodos, sobre todo los culinarios, ¿no? Para entrar en calor. Hay sopitas, hay recetas que nos vienen muy bien para generar energía en el cuerpo humano y entrar en calor sin necesidad de tener muchas veces que poner calefacciones y esos gastos tan elevados que produce calentar una vivienda o calentar pues un entorno. Hay un montón de mensajes que nos están llegando en facebook.com/poniendolascalles. Nos encanta conoceros, nos encanta leer vuestras historias, nos encanta sentir que estáis aquí con nosotros.
Manuel Vázquez dice, el frío se combate con un poquito de ron, flor de caña, made in Nicaragua.
¡Qué bueno!
Siempre os escucho desde Zarauz. Nieves Arroyo, pucherito de judías a fuego lento, con su orejita, con su choricito, la morcilla, el morro, de muerte. Xisca está en Palma y dice, bueno, frío aquí no, pero humedad que te cala, sí. Yo cuando voy a la península lo que hago es que me pongo unas mallas térmicas, camiseta, gorro, braga, y en casa mantita y bolsa de semillas calentada al microondas. Da un calorcito muy bueno. Y antes de dormir, siempre una infusión relax con miel y con jengibre, que esto te iría también muy bien.
Yo lo tomo mucho eso ahora. De momento estoy con un catarro potente y bueno, pero la miel con jengibre y limón funciona muy bien.
Para la garganta y para entrar en calor. Sí. Pedro Juan, unas buenas barritas energéticas 100% artesanas. Y me río yo del frío, llamando a la foto de panceta asada en la chimenea. Claro. Dice, barritas energéticas. Claro. Fe Sancho, una buena sopa de ajo, morcilla y jamón en taquitos. Un poco picantitas, si puede ser. Riquísimas. Como decimos por aquí, esto levanta un muerto. Claro. J. Luis Luna, un caldo bien caliente con jerez al lado de una chimenea con leña de encina.
Jolín, qué maravilla, ¿eh?
Que si no, no funciona.
Claro, qué maravilla.
No da tanto calorcito. También tenemos a Josefina Rodríguez, que dice un buen brasero, un café calentito y un buen libro, con el sonido de la radio de la COPE, y así uno pasa el frío. Jesús Villero, acabo de hacer crema de calabaza calentita y sana, desde Sevilla. María del Carmen Herrero, así se quita el frío, con unas buenas lentejas, desde Mallorca. Ya me han dado la foto, con una pinta muy buena que tienen esas lentejas. Irene Salvador, unas buenas judías con perdiz escabechada. ¡Qué rico!
Eso está
maravillosamente
bien. ¡Qué bien, sí,
nos
señor!
Dice. También tenemos a Domingo. En mi zona tenemos buenas recetas para combatir el frío. Por ejemplo, cocido de calabaza y habichuelas. Y con todo el avío de carnes, el tocino y demás.
Fundamental.
Luego, estar al lado de una buena chimenea. Y con eso se pasa también el frío.
Fíjate, Antonio Echevarría nos dice, saludos Pulpo, un jubilado desde Santa Úrsula, en Tenerife. Un jubilado con poco sueño, pero escuchando la radio.
¡Qué bueno!
¡Qué gozada, eh!
Laurita Mejías, que dice que no hay nada mejor que una buena taza de caldo de puchero con fideos, huevo duro, trocitos de jamón, y si no, pues una taza de crema de verdura.
¿Qué receta nos están dando los ponedores en Facebook y también en Twitter, en arroba poniendo calle, ¿no, Zaidán?
Eso es, Isabel Bravo dice, un buen caldo de cocido calentito o una sopa de verduras con tropezones de pollo. Por Dios, nos pone una crema de calabaza con orégano. Nos está entrando hambre hasta nosotros.
Sí, es verdad.
El más grande dice, lo mejor para cometer el frío es cortar leña y luego calentarse con ella.
Sí, claro.
O Luis.
Cortar leña ya y clavarse
las astillas, ¿no?
Ya no te hace ni falta.
Claro,
no
ocurre, te pegas, claro.
Luis OTV dice, sopa con tabasco.
Yo creo que el tabasco no me convence, ese picor. Pero bueno, una sopa picante es verdad que te calienta de inmediato. Claro que sí. ¿Y a ti qué te calienta culinariamente hablando?
Yo soy de sopa.
También de sopas, ¿no?
De sopa, sí.
Genial, porque a Tony Ceda, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Me imagino que tú un buen cachopo, por ejemplo. Y...
Sí, a mí todo. Un cocido también, ¿no?
Eres de buen comer.
No le haces
esas cosas. O sea, te hemos cambiado por Dani Trigo y eres también de buen comer.
Exactamente.
Te vas a llevar un poquito de roscón.
No, fíjate, el dulce no me...
No es lo tuyo, ¿verdad?
No
es
lo mío.
No, es de cachopo y de cocido, ya te lo he dicho. Mezclado, además, ¿eh? Ya que... Bueno, Tony, se presenta un día potente hoy a nivel informativo, ¿eh?
Potente, Pulpo. Hablaremos del nuevo gobierno y del nuevo presidente, de Pedro Sánchez, que sobre las 11 de la mañana jurará su cargo en el Palacio de la Zarzuela ante el rey Felipe VI. Todo después de esa bronca sesión de investidura que ayer dejó pues una mayoría simple en el Congreso, con 167 votos a favor, 165 en contra y 18 abstenciones. Entre las abstenciones, las de los diputados de Bildu y Esquerra, una de ellas, Montse Bassa, que dijo literalmente que la gobernabilidad de España le importa un comino.
Es muy fuerte. Y que esté cobrando de los presupuestos del erario nacional, me parece una vergüenza.
Exacto. En fin. Desde la oposición acusan a Sánchez de anteponer sus intereses a los de España y creen pues que no se completará todo el proceso de gobierno, los 4 años, la legislatura.
Sí.
Mejor que nos lo cuente nuestro invitado, que es el líder del Partido Popular, es Pablo Casado, que nos lo cuente él, qué aspiraciones tiene este gobierno de Pedro Sánchez. Y también hablaremos del bombardeo de las dos bases de Estados Unidos en Irak por parte de Irán como venganza por el ataque que acabó con la vida del general Soleimani la semana pasada. En total, el Pentágono ha confirmado que son una docena de misiles balísticos enviados desde Irán. Trump, además, comparecerá hoy para evaluar los daños, aunque apunta que no hay víctimas norteamericanas. norteamericanas. Todo esto y mucho más analizaremos en Tiempo de Tertulia con Chencho Arias, Joaquín Leguina y Miquel Jiménez.
Pues Tony Cerdá, muchísimas gracias.
Un saludo, Pulpo.
Que tengas un gran día, hermano. Son las 5:19, las 4:19 en Canarias, a partir de las 6 de la mañana, Herrera en COPE. Un ratito antes le tengo que dar a Del Pulpo. Y fíjate, en este miércoles 8 de enero nos vamos al santoral del día y descubrimos, pues bueno, Santos Lorenzo Justiniano y Pedro Tomás, ambos obispos. Y esta semana, pues le hemos querido empezar con un sentimiento de amistad, y por eso las canciones que suenan en este momento, a esta hora, todos los días de esta semana, pues tienen ese valor, ¿no? El valor de la amistad, que yo considero que es un valor muy importante. Hoy nos vamos hasta el año 86, un tiempo en el que en España ocurría esto.
Hoy es el último día de la actual legislatura parlamentaria. Mañana se disolverán las cámaras tras la publicación oficial del Real Decreto de Convocatoria de Elecciones Generales el 22 de junio.
Anoche quedó desconvocada la huelga de trabajadores de CAMSA. La distribución de gasolina se realiza ya normalmente y no se espera desabastecimiento para hoy.
El programa Buenos Días de Televisión Española comenzó a emitirse en 1986. Se trataba de un programa en el que se mezclaban noticias, pequeños reportajes, entrevistas, y estaba liderado por José María Fraguas de Pablo y presentado por José Antonio Martínez Soler. Esto que acabamos de escuchar eran las noticias que se escuchaban el 22 de abril de 1986. Ese año también, el grupo de Freddie Mercury nos presentaba la canción Friends Will Be Friends. Fue lanzada como sencillo el 9 de junio del 86. La fecha coincidió con el comienzo de la gira de Queen llamada Magic Tour. Aparecía en su álbum A King of Magic, y es una canción que habla del valor de la amistad, de la fuerza del equipo, del echarte una mano y sobre todo de aportar generando valor. Semana dedicada a la amistad. Ayer te contábamos que Dani Trigo nos dejaba en este horario de radio, Dani Trigo va a comenzar nuevas labores en la cadena COPE. En los próximos días os lo vamos a contar y entonces le despedíamos, lógicamente, enarbolando el valor y el sentimiento de la amistad. Hemos generado una amistad desde el 2015 que empezó a trabajar con nosotros, o nosotros con él. Y bueno, hemos querido rendir homenaje a la amistad que tan importante nos parece. Y por eso durante esta semana el artista de la semana son canciones dedicadas a la amistad. Son las 5:24, 4:24 en Canarias. Estamos en la cadena COPE, justo antes de Herrera, aportando un poquito de compañía a la gente que lleva currando un montón de horas, la gente que no concilia el sueño, que tiene algún que otro problema. Y bueno, pues escucha la radio. Así que aquí nos abrazamos y tiramos para adelante para comenzar esta jornada del miércoles 8 de enero de 2020. Y quiero dar la bienvenida a un ponedor. A mí la gente cuando me sigue en Facebook me gusta darle las gracias y la bienvenida. Así que, José Manuel Alba Godoy, bienvenido a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Mira, hoy Zaida, atención, porque nos va a hablar sobre una serie que ha supuesto un fenómeno cultural, sobre todo en Reino Unido y también en Estados Unidos. Está ambientada a principios del siglo XX, se trata de una ficción de Steven Knight, fue emitida por primera vez en el canal BBC Two el 12 de septiembre de 2013 y desde entonces, fíjate, se ha convertido en toda una revolución, aunque en principio esta serie estuviese dedicada solo a una minoría.
Hoy nos sentamos en el sofá con nuestras palomitas y nos vamos a Birmingham. Bueno, los fans de esta serie seguro que al escuchar esta espectacular intro saben ya que voy a hablar de Peaky Blinders. Antes de nada, Pulpo, tengo que decir que es una serie con una ambientación, un vestuario y una banda sonora espectaculares. Bueno, para los que no la conozcan demasiado porque es muy reciente, la ficción muestra cómo vive una familia de gángsters irlandeses de origen gitano justo después de la Primera Guerra Mundial en Birmingham. La familia Shelby tiene un local de apuestas hípicas allí, pero van expandiendo su negocio poquito a poquito. Tengo que confesar que la mayor parte de la serie está grabada en Liverpool y en Londres, porque Birmingham ha cambiado tanto desde la época de los Peaky Blinders que a los directores no les servía el municipio metropolitano para mostrar cómo eran sus calles en aquella época.
Los Peaky Blinders, las feroces y despiadadas bandas que ciegan a los que ven y cortan la lengua a los que hablan. Vosotros sois peores que ellos, los que habéis aceptado sus sobornos estos años desde la guerra.
Mucha gente se pregunta cómo se le ocurrió al creador de Peaky Blinders el argumento de esta serie, si lo que se narra ocurrió realmente o no. Y tenemos que decir que el argumento no es del todo ficción.
Pues eso es, Pulpo. De hecho, Steven Knight dijo que la historia de los Shelby está basada en los Sheldon, que eran sus tíos. Él mismo llegó a confesar que cuando era pequeño, su padre le dio un papel para que se lo llevase a sus tíos y al llegar al local en el que estaban, vio a 8 hombres en una mesa repleta de dinero, vestidos además de forma impecable, igual que van los Shelby en cada capítulo, con pistolas en los bolsillos, bebiendo y fumando, que por cierto, Pulpo, se fuman cerca de 3.000 cigarrillos en cada temporada. 3.000 cigarrillos, aunque no llevan nicotina ni tabaco, sino que son cigarrillos de hierbas.
¿Crees que podemos estafar a los chinos y a Billy Kimber? ¡Billy tiene un puto ejército, Tommy! Yo pienso, Arthur. Eso es lo mío, pensar. Para que tú no lo hagas.
Además, cuando Knight decidió empezar a escribir la serie, empezó a investigar la historia y se dio cuenta de que los Peaky Blinders había existido realmente, aunque no hay una sola versión sobre este grupo violento de Birmingham, sino que hay varias. Lo que está claro es que Knight, el director, se inspiró en muchos de los personajes que existieron en la realidad para crear los suyos propios.
Una explicación. Siempre he sabido cuando te callas algo. La gente de aquí habla y algunos trabajan en la BSA. Las mujeres de los trabajadores dicen que unos inspectores andan husmeando en las plantas de control. En esa fábrica no pasa nada sin que tú lo sepas. Habla. Dios y la tía Polly te escuchan.
Por ejemplo, Tommy Shelby.
Y en esa lista estaban tu nombre y mi nombre juntos. ¿Qué lista tendría juntos el nombre de un comunista y el de un corredor de apuestas?
Tal vez una lista de hombres que dan falsas esperanzas a los pobres. La única diferencia entre tú y yo, Freddy, es que a veces mis caballos tienen la suerte de ganar.
Que Tommy es el principal protagonista, pues no existió realmente, fíjate, pero Billy Kimber y Darby Sabini, los Billy Boys, son los principales antagonistas de los Shelby, sí existieron en la realidad.
¡Inténtalo ser amable! Si tiro una copa al suelo, tú te agachas y recoges la puta copa. ¡Joder! ¿Entendido?
Yo me pregunto por qué el nombre de Peaky Blinders. Pues porque, bueno, cuenta la leyenda que este grupo cosía a cuchillas de afeitar a sus boinas, cuchillas que se conocen hoy como las Peaky.
Y se dice además que atacaban normalmente a los ojos de sus rivales, de ahí lo de Blinders. Aunque hay otros historiadores que dicen que esto es totalmente imposible porque las cuchillas no llegan a Inglaterra hasta el año 1908 y eran además objetos de lujo. Pero la leyenda ahí está.
¡Tommy! ¡Tommy!
Os he hecho una pregunta.
Coño, Tommy, era una broma. Coge a tu familia y llévatelos a la feria antes de que empiece una guerra. ¿Eh? ¡Marchaos! Vienen de buena sangre. Su abuelo era un rey. ¡Un rey! ¡De una tribu! ¡Un rey!
Es una serie que relata cómo el crimen organizado en una época muy difícil en la que todo valía.
Y a esa época tan difícil hace referencia constantemente el fuego, que está presente en prácticamente todas las escenas de Peaky Blinders. Bueno, pues lo que pretenden desde el principio es mostrar que el destino de Tommy Shelby sería acabar en el infierno. Sin embargo, uno de los directores de la serie llegó a explicar que, gracias a todas esas escenas del fuego, se ve cómo los Shelby no necesitan preocuparse por ir al infierno porque ya están allí.
¡Ya basta! Kimber y yo nos hemos enfrentado uno contra uno. Y se ha acabado. Volved con vuestras familias.
Esta serie revoluciona el mundo de los gángsters. Consigue que los entendamos, que empaticemos con ellos. En definitiva, consiguen seducirnos, sobre todo Tommy, que termina ganándose el corazón de todos y cada uno de los espectadores, a pesar de tener ese parecido tan razonable con Tony Soprano.
Qué poco, joder. Y hay una mujer, sí, una mujer, y la amo. Qué cerca he estado.
¡La hostia! ¡Estaba a punto de tenerlo todo!
Los Shelby Pulpo alcanzan lo que cualquiera desea, el poder, la admiración, la riqueza. Y es cierto que todo lo consiguen con violencia y más violencia. Pero incluso los Peaky Blinders mantienen incluso la elegancia firme al salpicarles la sangre.
¡Qué barbaridad! Es una serie que habrá que estar pendiente de ella, ¿eh?
Es una serie espectacular, Pulpo.
Muy bien, Zaida, pues muchísimas gracias.
A ti.
5:31, 4:31 en las Islas Canarias. Estamos poniendo las calles a través de la cadena COPE justo antes de Carlos Herrera. I try to discover a little something to make me sweeter. Oh, baby, refrain from breaking my heart. I'm so in love with you. I'll be forever blue. That you give me no reason why you make me work so hard. No. Varela, ponedor que nos acaba de seguir en facebook.com/poniendolascalles, ponedor que demuestra que ya está preparado para escuchar a Herrera y que hay un montón de gente que oye, que nos escucha desde las 4 de la mañana, que se van aquí sumando y me encanta formar esta familia que, pues día a día, minuto a minuto, pues se va sumando gente y nos vamos conociendo. Monse Insúa Cabanas, Luis Miguel Carballo, gracias y bienvenidos al primer despertador de la radio. Además, estamos aquí en directo, como tú, pues viviendo la vida y acompañando a tanta y tanta gente. Beatriz, estamos preguntando a los ponedores cómo poder entrar en calor con un platito bueno de comida en casa.
Así es, hablamos de cómo combatir el frío. Aida Mira lo tiene claro. Yo me tomaría un puré de calabacín con picatostes.
Me encanta.
O en su defecto, un buen tazón de caldo de puchero con fideos, trocitos de jamón y con huevo duro. Patricia Godoy, para entrar en calor nada mejor que un arroz caldoso de cualquier tipo, de verduras, setas, pollo. Aunque si os tira lo dulce, un buen chocolate espeso con churros nunca falta. Y aquí en Granada tenemos unas chocolaterías buenísimas donde podéis comprobarlo si venís. Loli Bello, un buen caldo gallego, que eso sí que entra de miedo. Nacho nos recomienda, sin embargo, torreznos de las Navas del Marqués y luego, eso sí, la Rebequita de Herrera. Con eso no hay quien pase frío. Nacho dice que dará recuerdos de tu parte en Monte Carlo.
Hombre, claro que la Monte Carlo en las Navas del Marqués, por supuesto.
Marisa Rubio, un buen chocolate con churros. Riquísimo. Quita hasta las penas, claro que va a recomendarnos Marisa. Esperanza, apoyo. Pijamita, bata, mantita y una buena sopa.
Jolín.
Es lo que mejor entra, en estos días de frío. Macinta Pérez, aquí en San Cristóbal de la Laguna, mucho frío, un buen plato de potaje bien calentito con gofio. Y Monse Urbón está en Burgos, tú imagínate si allí saben de frío. Dice, el frío se combate abrigándose bien y luego con buenas viandas, como por ejemplo una buena olla podrida.
Oye, es que eso, fíjate, la primera temporada la hicimos en directo en el estudio en Carla Sánchez. Fue un descubrimiento para mí porque yo la olla podrida, olla poderida, que es como realmente se llama, nos lo mandaron desde Burgos.
Sí, sí. Ideas de Juarros.
Ideas de Juarros, por supuesto, con Bernardo y creo que era Mari Carmen, perdón, porque ahora mismo no recuerdo correctamente, pero Bernardo seguro. Qué plato más rico, que me acuerdo que Herrera nos estaba escuchando en el estudio de arriba y se bajó a comer con nosotros las judías.
Y se bajó y al principio no se fiaba mucho. ¿Te acuerdas que
cuántos platos se comió?
Te dijo, yo un poquito, y un poquito. Y cuando se comió el poquito que había pedido, dice, pues ponme otro plato.
Sí, sí.
Oye,
sí,
te quedaron muy ricas, porque
estaban
esas
muy ricas, sí.
Sí que las hiciste a foguito lento, sí. Estuviste horas.
Horas y horas y horas, sí, con los secretos que
y
llevaban.
Y muy buenas.
Sí, qué rico. Los sacramentos, ¿no? Secretos, los sacramentos. Nos mandaron todos los contenidos de ese plato, nos lo mandaron desde Ideas de Juarros, ¿eh? Sí. Alucinante. El vídeo y las fotos están en nuestro Facebook. Bucea por allí porque ahí están todas las fotos. 437 en Canarias. Léeme un mensaje más.
Sí, Vicente Cuarteto dice una buena comida de cuchara, un café calentito, buenos pantalones y camiseta térmica. Hay que abrigarse bien, que a mí los Reyes me han traído una gripe.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
En COPE, Carlos Herrera no solo te cuenta lo que pasa.
Votos a favor del candidato, 167. Votos en contra del candidato, 165.
Esos son los números del día. Es decir, que Pedro Sánchez es presidente del gobierno.
También te cuenta por qué pasa.
Después de esta investidura hay que sacar adelante no solo leyes, presupuestos y el intercambio de regalías no va a ser cualquier cosa.
Sigue este miércoles desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE todas las novedades del nuevo gobierno de Pedro Sánchez y escucha el mejor análisis.
Pues venga, que enseguida le damos la del pulpo a Carlos Herrera. Lo que tenemos que hacer ahora es ubicarnos un poco en el mundo del motor. Para eso contamos con Alfonso García, todo un experto motorman. Alfonso, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Feliz año nuevo, hermano.
Igualmente.
Oye, vamos a hablar de lo nuestro, que es el mundo del motor, de novedades, de noticias, de cosas importantes en el mundo de la carretera. Hay un montón de gente, y tú lo sabes muy bien, sí, que nos está escuchando ahora mismo con un volante entre las manos, que su negocio y su vida depende de una furgoneta, de un taxi, de un camión, y nos lo tomamos muy en serio. Sobre todo ahora que tenemos que recordar a los transportistas que hay que renovar la tarjeta de transporte.
Muy importante, sí. Efectivamente, según además nos ha recordado la patronal FROET, una de las patronales, en concreto la del transporte de Murcia, y según la nueva normativa vigente desde el pasado 1 de enero, desde hace unos días, los transportistas deben renovar la tarjeta de transporte de mercancías con las nuevas condiciones establecidas en ese reglamento de transporte conocido como ROT. Es decir, la tarjeta tendrá que renovarse en el mismo mes en el que vence, ya que en caso contrario caduca y la norma obliga a rehabilitarla posteriormente. Recordemos que las multas pueden ser de hasta 4.000 euros. Sí, una broma.
Jolín.
Desde febrero de 2019, desde hace poco más de un año, las tarjetas físicas han desaparecido. Ya no es necesario llevar una copia en el camión. Y los visados, que se expiden por 2 años, se renuevan los años pares. Por tanto, importante para transportistas esa tarjeta de transporte.
Bueno, atención, porque ya no solamente los camiones, sino también los autobuses, las furgonetas y los turismos de la Unión Europea van a ser más seguros en 2022. Comenzamos el 2020, esto ya es para el 2022. ¿Pero esto por qué? ¿A qué viene?
Pues sí, y no queda tanto para el 2022. A partir de mediados de esa fecha, de ese año, todos los vehículos nuevos que se vendan en Europa deberán estar dotados de sistemas de seguridad, más todavía, más avanzados, gracias a que el Consejo del Parlamento Europeo ha aprobado recientemente un nuevo reglamento sobre la seguridad para reducir la siniestralidad, los accidentes, donde por primera vez aborda problemas específicos de los más vulnerables como peatones y ciclistas. Por ello, todos los vehículos incluidos, camiones, autobuses, como decías tú, furgonetas y turismos, deberán estar equipados con asistentes de velocidad inteligente, sistema de alcoholímetros antiarranque, sistema de aviso de somnolencia, pérdida de atención y distracciones del conductor, además de señales de frenado de emergencia, detección de marcha atrás, registro de datos de incidencias y control de presión de neumáticos. Tú dirás, muchos de estos ya, muchos turismos lo llevan, incluso alguna que otra furgoneta, incluso algún que otro camión. Sí, por supuesto, a partir de mediados de 2022 serán obligatorios para todo vehículo nuevo que se venda, así como sistemas avanzados capaces de detectar peatones y ciclistas situados a corta distancia del vehículo.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles, así es como se llama este programa de radio. Por eso, si tú me estás escuchando ahora, antes de Herrera, es porque eres un ponedor. Y te pido que prestes atención a esta noticia, porque resulta que la contaminación no solo está en las ciudades. Resulta que circular por una carretera en mal estado aumenta el consumo y las emisiones de CO2 en un 6%. Hay mediciones de todo, ¿no?
De todo, de todo. Y según un informe de la Asociación Española de la Carretera, la mitad, repito, la mitad de la red viaria española presenta deterioros importantes en el pavimento que, si no se corrigen, anularán los objetivos del gobierno español en cuestiones medioambientales. Por tanto, atención, futura ministra o ministro de Transición Ecológica del futuro gobierno.
A ver qué pasa.
Recordemos, y según datos de la Asociación Española de la Carretera, en pruebas y ensayos reales llevados a cabo en un tramo de 46 kilómetros circulando sobre pavimento en mal estado, supone que los vehículos ligeros llegan a emitir hasta un 9% más de CO2.
Claro.
Y un 6% más en el caso de los vehículos pesados. Y no solo eso, se pone además en riesgo la seguridad, es decir, que desgastan los neumáticos un 3% en los vehículos ligeros y un 2% en los pesados. Según la asociación, repavimentar la mitad de la red de las carreteras españolas permitiría, atención al dato, ahorrar 1,6 millones de toneladas de CO2 al año y, de paso, ahorraríamos 600 millones de litros de carburante cada año. Por tanto, la contaminación no solamente está en las ciudades.
Aunque Sánchez ya pues sea presidente de gobierno, no se sabe todavía el nombre de ministro, ni ministra, no sabemos nada todavía.
Okay. Esperemos que no sea Mrs. Diesel otra vez.
Vamos a ver qué sorpresa nos tiene preparado. Oye, ¿es cierto que los accidentes provocados por animales está creciendo en España y casi un 50% los accidentes originados son por jabalíes?
Sí, son datos realmente preocupantes, como tú dices.
Jabalí es un animal muy grande, ¿eh?
Muy grande.
Y muy, muy contundente.
Contundente, es decir, que si te atizas, te haces sí, arruguitas en el vehículo, ¿eh?
Puede hacer volcar un coche, ¿eh?
Por supuesto. Y realmente, cuando ves las imágenes de un vehículo que ha chocado contra un jabalí, los daños en el vehículo son importantes. Pues bien, datos que recoge el cuarto informe del Centro de Estudios Ponle Freno. En los dos últimos años se han registrado un aumento del 21% en el número de accidentes donde está implicado un animal, siendo Castilla y León y Galicia las zonas con más accidentes, mientras que por provincias, Burgos lidera el ranking con más accidentes, seguido de las cuatro provincias gallegas, aunque llama curiosamente y poderosamente la atención lo que hablamos, el fuerte incremento donde el jabalí es el protagonista y que se suponen ya el 43% del total de accidentes donde está implicado un animal. Seguido, en segunda posición, están los accidentes con perros. Hay otro dato curioso y que llama mucho la atención. Es que en Murcia, casi el 90% de los accidentes contra animales, o donde están implicados animales, son contra perros.
Yeah.
Y Pontevedra es mi tierra natal, con más accidentes contra caballos, que por cierto también son animal que crea accidentes y fallecidos y lesionados importantes en zonas del norte y particularmente en zona de Galicia.
Tremendo. Alfonso, no te voy a quitar más tiempo, tengo que darle la del pulpo a Carlos Herrera enseguida. Hay un sensor que es capaz de detectar la humedad en la carretera. Eso es fantástico, sobre todo ahora en invierno, que ya hay heladas. Cuéntanos un poco, ¿esto de qué va?
A ver, te cuento. Es un sensor que es capaz de detectar la humedad que existe en la carretera, el grado de humedad, incluso el grado de agua.
¿Un sensor que se encuentra dónde?
En este caso está colocado justo en los pasos de rueda del vehículo.
Ajá.
¿Y qué hace? Pues que además permite ajustar los sistemas que lleva el vehículo de ayuda a la conducción del conductor, en función de este elemento. El sensor se llama SAKE y permite identificar el estado de la carretera y detectar el estado de la superficie, incluso la película de agua en ese pavimento. Por ejemplo, si se circula bajo una lluvia intensa, además el sensor también es capaz de detectar vibraciones y ruido que producen, fíjate hasta qué punto, las gotas de agua, para determinar el grado de humedad entre neumático y el asfalto, para predecir incluso las distancias de frenada. Será un elemento que en esa conducción semiautónoma u autónoma en un futuro será muy importante. Ese avance tecnológico de seguridad complementa de forma perfecta para los sistemas ADAS de asistencia a la conducción. Se ha estrenado en el nuevo Porsche 911, pero estoy seguro que en un futuro no muy lejano se popularice, claro, y se incluya en cualquier tipo de vehículo,
claro,
en cualquier tipo de modelo.
Muy bien, Alfonso García Motorman, muchas gracias.
Un placer, como siempre.
Yo me voy poniendo la sintonía de darle la del pulpo a Herrera. ¿Tú cómo
y
te
yo,
vas?
Un año más, 2020, poniendo el intermitente.
Estamos escuchando a los Enanitos Verdes, un grupo argentino de los grandes, de los muy grandes. Hace unos años empezaron a funcionar en España, hace poquito he hablado yo con ellos y guardan de nosotros un gran recuerdo de sus pocos meses trabajando en plenitud en nuestro país, pero es que hace poco han estado los Hombres G actuando con ellos en Argentina y la verdad que el trabajo que han hecho los dos grupos trabajando en conjunto ha estado muy bien y abanderando muy bien el pop y el rock de España en Argentina y el argentino en España, con lo cual un abrazo a nuestra tierra hermana, Argentina. 5:48, nada menos en Canarias. Estamos hablando de, bueno, Rafael Antonio Sánchez, Alfonso, porque ya se nos ha ido, pero le preguntaré ese Nissan Qashqai que te has comprado, a ver qué opina Motorman de tu cochazo que te han traído los Reyes Magos, que seguro que te va a dar muy buenas noticias.
Chus Alonso, que dice que en Oviedo, como se combate el frío, es con una buena fabada, sí, y con un buen arroz con leche. Adiós al frío.
Qué rico.
Monse Pérez, yo caldito canario y paseíto para hacer ejercicio y entrar en calor. Y Gloria, atiencia, nada mejor que una copita de vino tinto, haga frío o haga calor, siempre con jamón.
Mmm, qué rico. Es que hoy estamos preguntando a los ponedores ese alimento, esa receta, ese platito que nos ayuda a entrar en calor con este frío que hoy en concreto está viviendo nuestro país.